Le agradecemos mucho a Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, que nos tome esta llamada. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Isaac.
Isaac, Luis, muy buenos días. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Y qué bueno que comentan sobre justamente este tema de las reglas son reglas. En efecto, pues ya llevamos al menos tres meses y medio viendo a casi todos los partidos políticos nacionales haciendo preparativos presumiblemente internos para prepararse para un proceso electoral que todavía no comienza. Los procesos electorales comenzarán en septiembre y las precampañas, que son formalmente las etapas en las que los partidos políticos seleccionan a sus candidaturas, pues tendrían que empezar hasta finales de este año o a principios del siguiente todavía. Y pues no, hemos visto ya varios meses en donde los partidos llevan haciendo preparativos y el Instituto Nacional Electoral, pues vaya, hemos estado como un árbitro que no quiere arbitrar un partido que ya comenzó.
Claro. Y en este sentido, consejero, yo le preguntaría, ¿cuáles son, digamos, los riesgos que pueden existir de que se empiecen como a adelantar todas estas campañas, hacer todo este tipo de, pues, ya de propaganda, de llamado, pues, de alguna forma al voto hacia cierto personaje, en este tema de lo que podríamos llamar lo que es la fiscalización, ¿no? Que es un tema que creo que es relevante.
Claro, a ver, son dos cosas relevantes y de hecho qué bueno que comentas esto. Lo voy a citar literalmente. Hay por ahí una sentencia, un JDC de 2023, recordarán, en donde se presentó un fenómeno similar a este, en donde la Sala Superior le ordenó al Instituto emitir lineamientos para fiscalizar de manera adelantada y limitar también la presencia de estos procesos en radio y televisión. Y en aquella sentencia, la voy a citar literalmente, la Sala Superior dijo, sí puede existir un riesgo de que las conductas desplegadas en el marco de su desarrollo, se refiere a estos procesos, afecten la equidad en la contienda, dado que no existe certeza de que los participantes vayan a respetar las reglas que los rigen y las prohibiciones que les aplican. Cierro la cita. Precisamente con este argumento, la Sala Superior en aquel momento le ordenó al Instituto fiscalizar anticipadamente y limitar la participación o presencia de los partidos que se estaban adelantando en radio y televisión. A partir de este precedente es que yo hace ya 3 meses hice una propuesta de lineamientos que no fueron aprobados por el Consejo General. ¿Y cuál es la idea? La idea es todo lo que se está haciendo ahorita, lo que están haciendo los partidos políticos, va a ser fiscalizado por el Instituto, de eso no hay duda alguna. Nada más que sería fiscalizado como si se tratara de gasto ordinario. ¿Esto qué significa? Que lo fiscalizaríamos hasta mediados del siguiente año y las resoluciones saldrían hasta después de la jornada electoral. Es decir, si llegáramos a detectar un acto anticipado de pre-campaña o campaña en estos actos que se están llevando a cabo, no podríamos resolver en tiempo para contabilizar ese dinero a los topes de gastos de campaña. Y por lo tanto, pues el daño ya estaría hecho. La idea es, o lo ideal sería que mis colegas aceptaran fiscalizar desde ahorita estos gastos, para que si se llegaran a detectar actos anticipados, los podamos sumar a los topes de gastos y protejamos de esa manera la equidad en la contienda. Y la segunda parte es la presencia en radio y televisión. Estos preparativos de los partidos políticos son presumiblemente internos. Si son internos y en realidad no constituyen un posicionamiento frente a la ciudadanía, entonces no habría justificación para que los aspirantes a coordinadores, defensores y otras tantas figuras aparecieran en radio y televisión. Entonces, por eso es importante que el instituto ya tome una determinación en esto. Vamos tarde y vamos tarde ya varios meses.
Claro. ¿Y cuándo tendrían como que tomar esta determinación, consejero?
No, pues la debimos haber tomado hace meses. Yo lo propuse el 27 de abril, si no recuerdo mal. No, 27 de marzo. El primero de abril justamente circulé con mis colegas la propuesta de lineamientos. El 27 de mayo fueron rechazadas en Consejo General por una gran mayoría de las consejerías. Solamente apoyamos a aprobarlos la consejera Carla Humphrey, el consejero Martín Faz y un servidor. Y seguimos discutiendo, bueno, se sigue en análisis supuestamente de una propuesta del consejero Montaño, que pues no ha subido a Consejo General. El día de hoy tenemos 2 sesiones, no está listado el asunto, pues esperemos que lo suba lo antes posible. Yo seguiré insistiendo en que esto es urgente.
Consejero, buenos días, le saluda Luis Ávila. Bueno, sí, dice usted, tardaríamos mucho tiempo y después la resolución saldría hasta después. ¿Esto podría, digamos, castigarse en ese momento, vaya, porque al final, bueno, se sabe, se dice, se dicta y al final no pasa nada. Y dos, parece un tema muy, muy sencillo, obviamente, desde nuestro lado. Evidentemente no lo es y es algo un poquito más complicado porque incluso, como lo decíamos hace rato, cambian de nombre para, digamos, saltarse las regulaciones. Evidentemente también entrando en materia ética, sin embargo, pues sabemos a qué se refieren, ¿no? Cuando son corcholatas, cuando son defensores de este y de otros partidos, ¿no? Vaya, no vamos a hacer distinción ahí. Sin embargo, ¿qué tan complicado, qué tan difícil puede ser regular este tipo de cosas?
Pues a ver, la primera, el primer obstáculo que hemos encontrado como Instituto Nacional Electoral para arbitrar este tipo de procedimientos y para detectar la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña, que es lo fundamental, es el cambio de criterio que se presentó en el Tribunal Electoral. Desde 2009 y hasta antes de 2023, un acto anticipado de precampaña o campaña era no solo cualquier posicionamiento o llamado al voto, sino también aquellos equivalentes funcionales, le llamaba la sala. Sí. ¿Esto qué significa? Pues en realidad cualquier posicionamiento o presentación de un plan de gobierno, de propuestas de gobierno, no necesitabas llamar expresamente al voto para que pudiéramos detectar un acto anticipado. Sin embargo, en 2023, la Sala Superior cambió sus criterios y ahora exige que para que se acrediten estos actos se tenga que mencionar casi de manera explícita, inequívoca y sin duda alguna, el llamado al voto. Y si no se usa la palabra votar, pues no se actualizan los actos anticipados de precampaña o campaña. Desde mi perspectiva, ese cambio de criterio limitó significativamente la capacidad del instituto de arbitrar este tipo de cuestiones. Y ahí es en donde hemos estado encontrando pues algunas limitaciones. Sin embargo, pues ese es el criterio vigente y es a lo que nos tenemos que atener. Sin embargo, pues tenemos a otras herramientas que podríamos estar utilizando para evitar un daño probable a la equidad en la contienda y son las que no hemos estado tomando, a pesar de que existe la posibilidad de hacerlo.
Claro. Estamos conversando con Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre la fiscalización de las campañas, precampañas, más bien, que se están comenzando ya. Y yo le preguntaría, consejero, el riesgo también que pueda existir, digamos, en esto del crimen organizado que se empiece a inmiscuir, ¿es latente? ¿Es un punto que se debería tocar en este tipo de precampañas que se están dando?
A ver, ese es un tema muy delicado y es un tema muy importante. Me parece que incluso es uno de los temas fundamentales, prioritarios para el Estado mexicano. Pero aquí creo que hay que hacer dos distinciones. La primera, todo lo que tiene que ver con cuestiones de inteligencia y seguridad nacional y seguridad pública no le competen al Instituto Nacional Electoral. Okay. Esas son competencias de las autoridades, la Fiscalía General de la República, y las autoridades de seguridad en general, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿en dónde sí entra el Instituto Nacional Electoral? A partir de la reforma más reciente a la ley, justamente, se le otorgó al Instituto la obligación de constituir una comisión de verificación de integridad de las candidaturas. ¿De qué va esto? Los partidos políticos van a poder presentar de manera voluntaria su lista de candidatos al instituto, y el instituto va a funcionar solamente como una ventanilla de trámite en donde recibimos la lista de candidaturas que nos presenta el partido y se la remitimos a las autoridades de seguridad y de inteligencia para que aquellas, no el INE, aquellas determinen si existe o no algún riesgo relacionado con el crimen organizado respecto de estas listas de candidatos. Una vez que las autoridades de seguridad y de inteligencia determinen lo correspondiente, nosotros solamente le entregamos al partido la respuesta de la autoridad. El INE no tiene ningún papel en esto. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Porque aunque se trata de un problema, digamos, de suma relevancia que nos importa a todos como mexicanas y mexicanos, el INE no se puede meter en temas de seguridad. En el momento en el que nosotros nos involucremos en temas de seguridad, la organización de las elecciones va a correr riesgo. ¿Por qué? Porque nuestros capacitadores, nuestros supervisores electorales que andan recorriendo el país durante toda la elección, pues inmediatamente van a estar en peligro.
Muy bien.
Es por eso que el INE no se puede meter en esto.
Ya. Consejero, perdón, pero una vez que tengan ustedes la resolución de las autoridades en materia de seguridad, ustedes ya podrían actuar.
No, nosotros, de hecho es información confidencial que nosotros le entregamos a los partidos políticos.
Okay.
Okay. El partido político determinará qué hace si le llega una alerta.
De acuerdo.
Si postula a fulano de tal o a sutana de tal y las autoridades le dicen, oye, aquí hay una alerta, uh-huh, el partido toma la decisión de qué hacer con ello. ¿En dónde el INE sí puede involucrarse? Una vez que tienes resoluciones firmes por parte de jueces para decir, fulanito de tal está involucrado con el crimen organizado, le dictamos una sentencia y se le suspenden los derechos. Uh-huh. Ahí sí el INE puede bajar al candidato. Pero ahora sí que a partir de que existe una resolución de juez.
Ya, buenísimo. Pues muy muy claro, como siempre, consejero Arturo Castillo, te agradecemos muchísimo estos minutos para W Radio y qué gusto platicar y saludarte como siempre.
Igualmente, Isaac, Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, que tengas un excelente día. Pues ahí lo tienen ustedes, las pre-campañas que ya muchos están adelantando, y también muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través del WhatsApp 5525690941. Por ahí muchas gracias a Carmen, muchas reacciones, la conversación que tuvimos también con el doctor Carlos Pérez Ricard.
Sí.
Carmen por ahí nos escribe un usuario que se llama B, y también por ahí Mar Reyes, también por ahí muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hicieron llegar.